Segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, a Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ya hemos visto cómo David ha tomado posesión del reino, las 12 tribus le han rendido los honores que le corresponde a él como aquel a quien Dios había llamado para ser el rey de Israel. Y ahora ya tiene el dominio a nivel político de todo el reino de Israel. Cuando esto lo tiene consolidado, su vista ahora se dirige para unificar la adoración a Dios y pone su intención para que todo el culto divino quede centralizado en Jerusalén, que va a ser la capital del reino. Por esa razón tiene carga por llevar a todos los israelitas, a todo el pueblo de Dios, a una adoración correcta. Tiene una gran carga. Y el medio que Dios había establecido, uno de los medios de gracia que Dios había establecido en aquel tiempo, era el arca de la alianza. A través del arca, Dios daba a conocer su palabra a través de los sacerdotes, y el sumo sacerdote en este caso, y es a través de ellos quienes desde el arca el Señor estaba dando a conocer su voluntad. Pero en el texto en el que estamos ahora mismo inmersos, hay algunos asuntos que llaman nuestra atención sobre la increíble ceguedad en la que uno se puede encontrar. En tiempos de David solamente tenían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que los escribió Moisés. Nosotros tenemos 66 libros, toda la revelación de Dios. Y es increíble cómo uno puede ser tan ciego. Esto es importante tenerlo en cuenta porque generalmente la ceguedad en la que podemos vernos inmersos, que es lo que aquí va a ocurrir con David, es por una falta de atención y de discernimiento. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la explicación del tremendo error de David que afectó a su bien intencionado y encomiable esfuerzo? Porque a causa de lo que él hizo, un hombre murió. Esto de no atender lo que Dios ha dejado establecido. Veíamos la semana pasada en nuestro último sermón cómo Dios había establecido cómo debía transportarse el arca, qué métodos había que usarse para el transporte del arca, cómo debía ser cubierta. Solamente la tribu de Leví podía transportar el arca y de la tribu de Leví la familia de Coat. Pero encontramos que David traslada el arca en una carreta de bueyes, en una carreta nueva tirada de bueyes. Nosotros podemos estar inmersos en querer atender la palabra de Dios y tener este gran despiste que tuvo David aquí para hacer lo que Dios, para hacer lo contrario a lo que Dios le estaba enseñando. Esto nos va a llevar a analizar 4 puntos. El primero, cuando se ignora a Dios. El segundo, cuando se buscan todo tipo de excusas. El tercero, cuando se actúa por conveniencia. Y el cuarto, cuando falta la fe. Así que vamos a ver el primero, cuando se ignora a Dios. Este es un asunto en el que podemos caer siempre que dejemos de lado su voluntad revelada. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. David, para este caso concreto, también las tenía. Increíblemente, a pesar de que sabemos los principios, cuando llega el momento de aplicar los principios, entendemos que para nuestro caso particular no se aplican. Es increíble. Es increíble. Es decir, que si nosotros vemos a otras personas, rápidamente deducimos que tienen que aplicar esos principios. Pero en nuestro caso no. Esta es la ceguedad del pecado. Por eso el Señor decía que somos prestos a ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Fijaos cómo empieza el texto. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. En este texto hay una omisión significativa. Hay algo que se omite. Vamos a ver un poquito antes cuál era la conducta de David cuando tenía que tomar decisiones. Segundo libro de Samuel también, capítulo 5, versículo 19, capítulo anterior que estudiábamos hace unos sermones. Llegan los filisteos, hay que prepararse para la batalla. Capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor entrega a los filisteos en su mano, pero nuevamente los filisteos se reagrupan y presentan una segunda batalla. Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió. Llegamos ahora a un hecho realmente importante, y es que va a traer el arca de la alianza a Jerusalén. Versículo primero del capítulo 6 del segundo libro de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó e hizo. ¿Veis si falta algo? Porque lo que observamos cuando se enfrentó a los filisteos en dos ocasiones consecutivas, David buscó la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice para la batalla? ¿Cómo me debo someter a la voluntad de Dios? Lo primero es orar. Ya hemos escuchado antes la importancia de la oración. Lo primero es orar. ¿Lo que voy a hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿He investigado en la voluntad de Dios para saber si las decisiones que estoy tomando son coherentes con la voluntad de Dios? Y después, cuando afirme que eso es así, oro a Dios para que bendiga y prospere mi camino. David lo acaba de hacer en situaciones bastante difíciles, la guerra. Ahora está en una situación de paz. Va a traer el arca de la alianza. ¿Consulta a Dios? No. ¿Para qué? ¿Para qué va a consultar a Dios? Si esto supuestamente sabía lo que tenía que hacer. ¿O no? ¿Qué nos enseña esta conducta de David? A nosotros nos enseña que si no buscamos estar en sintonía con Dios, si no conocemos su voluntad, o aún conociendo su voluntad, no la asumimos para actuar en consecuencia, no podemos esperar que Dios nos bendiga y nos prospere. No podemos esperar la bendición de Dios cuando estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Si la oración no precede y acompaña nuestra toma de decisiones, que tiene que estar basada esa oración en un conocimiento fiel de la palabra de Dios, si esto no ocurre, ¿cómo podemos esperar que Dios confirme y prospere en nuestro camino? ¿Cómo? ¿En base a qué? ¿Cuál es el argumento que tenemos para esperar una bendición de Dios? Si estamos haciendo lo contrario a lo que Dios demanda con claridad en las Escrituras. Si en algunos de nuestros caminos Dios no es reconocido, si nuestros intereses o nuestros deseos son los que ponemos delante, no nos debemos sorprender si acabamos con problemas, si acabamos con tensión, si acabamos frustrados, porque el resultado es que Dios no está siendo honrado en aquellas cosas que estamos haciendo y por lo tanto no podemos tener paz, porque estamos actuando en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. El texto paralelo de este segundo libro de Samuel lo encontramos en Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer allí también este texto paralelo para que nos dé más luz sobre la situación en la que se encuentra Samuel. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, a partir del versículo primero. Entonces David tomó consejo. Fijaos que antes había consultado a Dios. Había utilizado los medios de gracia que Dios en aquel tiempo tenía establecidos, que serían o un profeta o un sacerdote. Y consultándolos, el Señor, por medio de ellos, le habló. Ahora que va a tratar de un asunto enormemente delicado que tiene que ver con la adoración a Dios, David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Aquí va David a buscar consejo. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que vamos a hacer algo que honra a Dios. El asunto es, ¿los medios que estamos utilizando honran a Dios? Lo que sobresale es que, en lugar de consultar al Señor, consultó a los jefes de su ejército, a los jefes de las tribus. Pero no había necesidad de consultar a nadie, porque la voluntad de Dios ya estaba registrada. Dios no dejó esto en la oscuridad, lo dejó por escrito. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando se buscan excusas. Aquí nos encontramos con la ley del consenso. Como todos en Israel les ha parecido bien, pues lo hacemos. ¿Pero qué es lo que dice Dios? ¿Importa lo que Dios dice? ¿O si todos estamos de acuerdo, podemos hacer lo que nos parezca? A expensas de lo que Dios, de una manera firme y precisa, nos ha dejado en su palabra. Si no tenemos en cuenta qué es lo que Dios nos está exponiendo en las Sagradas Escrituras, se puede llegar a acuerdos para establecer un camino que no tiene nada que ver con el camino al que nos lleva las Escrituras. Por eso nos dice también la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Este asunto es de lo más delicado, porque no solamente se establece otro camino aparte del que Dios ha establecido, sino que no hay conciencia de pecado. No, no hay conciencia de pecado. Es decir, se está actuando en contra de la voluntad de Dios revelada, que es bastante rigurosa, y no hay conciencia de pecado. Este pecado está tan repartido entre todos que, como todos están de acuerdo, ya nosotros determinamos que esto no es pecado. Lo estaba comentando antes con un hermano, por ejemplo, respecto al asunto de las mujeres pastores. Como todo el mundo asume que las mujeres también pueden ser pastores, pues tenemos mujeres pastores. Perdón, pastoras. Están los pastores y están los pastoros. Es que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Están también los pastorcillos, está la hija del pastor, y aquí todo el mundo a pastorear. Tenemos también un pastor entre nosotros, que se llama de apellido, cuatro pastores tenemos. ¿Pero esto qué es? ¿A qué estamos jugando? Si Dios claramente en su palabra nos ha dejado definido, precisado, identificado, que solamente el hombre puede dirigir la iglesia de Dios. Y no todos los hombres, no cualquier hombre, sino algunos hombres. Restringe el asunto a algunos hombres que tienen que tener unas capacidades y unas habilidades especiales que han sido impartidas por Dios. Hay cosas que se han dejado a nuestro criterio, siempre que apliquemos principios, y hay otras muchas cosas que no se nos han dejado a nuestra libre elección, sino que se nos habla de cosas contundentes y precisas. Por ejemplo, se deja a nuestro criterio, ¿cantamos dos himnos o cuatro? Lo que nos muestra la Escritura por principio es que debemos alabar a Dios. Y que en el culto de la adoración, la predicación es el lugar central, es lo principal. Pero no se nos dice si tiene que durar la predicación 45 minutos o 2 horas, que es lo que predicaban los reformadores. 2 horas predicando, y la gente estaba escuchando, y todo. Pero hoy el debate es, ¿predicamos 20 minutos o 10? Este es el debate en muchas iglesias. Eso sí, cuando se predica, claro, porque si no, con tantas cosas que tenemos que hacer, ¿predicar la palabra para qué, si ya todos somos cristianos? Precisamente porque somos cristianos necesitamos que Dios nos guíe, porque si no estamos perdidos. Así que hay cosas que se han dejado a nuestro criterio, siempre que apliquemos principios, y hay otras muchas cosas que se nos hablan de forma explícita. ¿Cómo tiene que ser? De una manera explícita. David tenía el lícito deseo de traer el arca a territorio israelita y ponerla en la capital del reino, para que toda la adoración quedase unificada, todo el pueblo de Israel pudiese saber un lugar que hay para adorar a Dios y de ahí que saliese la enseñanza. Aunque conocía la Escritura, tanto él como a quienes les pidió consejo, no le dieron importancia en absoluto y pasaron por alto todas las cosas a las que Dios sí que les da importancia. Las excusas serían del tipo, bueno, ¿dónde habrá levitas? Vete a buscar levitas ahora. ¿Dónde estarán los levitas? Los levitas, como sabéis, es la única tribu de las 12 a la que no se le dio territorio. Se consideraba entonces que el diezmo de las 11 tribus tenía que darse para que los levitas pudiesen dedicarse a las cosas sagradas. Así que los levitas no reciben territorio, pero reciben el diezmo de sus hermanos. En los tiempos en los que estamos, ¿para qué le vamos a pagar a los levitas? Nos quedamos nosotros con el dinero. Así que los levitas tuvieron que trabajar, porque si no se morían de hambre. Así que vete a buscar levitas. ¿Dónde estará la familia de Coat? Vete a buscarla. Entonces, como ni tenemos levitas a mano, ni la familia de Coat, que es la única que puede llevar el arca en hombros, está disponible, pues seguimos lo que nos han enseñado los sacerdotes filisteos, y es que pondremos el arca sobre un carro nuevo. Tenemos prisa, porque por fin el reino está unificado. No creemos que haya ningún problema por traer el arca en un carro nuevo, ¿a que no? ¿No? De hecho, fijaos, el texto que se nos habla de cómo tiene que trasladarse el arca, dice cuando se levante el tabernáculo. Pero es que aquí no hay tabernáculo. Así que no importa cómo levantemos el arca. Es decir, si nos podemos a buscar justificaciones, somos increíblemente no sé cómo se diría la palabra exacta, pero nos buscamos todo tipo de tretas para excusarnos. No hay pecado. Porque esto se refiere al tabernáculo. Cuando saques el tabernáculo, cuando traslades el tabernáculo, el arca tiene que estar cubierta con las cortinas, tiene que pasarse una vara por cada uno de los lados, tiene que llevarla a la familia de Coat. Pero aquí no estamos hablando de tabernáculo, entonces podemos hacer lo que queramos. Es decir, esta es una de las excusas más que bien pudieran haber expuesto. Lo cual nos muestra que hay una falta de discernimiento gigantesca. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que acababan de ocurrir, porque el dios Dagón había estado inclinado en varias ocasiones delante del arca, la última con las manos cortadas y la cabeza, y por otra parte habían muerto 50.070 hombres de una de las poblaciones de Israel cuando abrieron el arca y miraron lo que había dentro. El Señor los castigó con 50.000 muertes. ¿Esto no era suficiente advertencia? ¿No sabían qué es lo que la palabra de Dios decía? ¿Podían poner excusas? ¿Acababa Dios de ejecutar a 50.000 personas? El asunto es que siempre hay una excusa, porque siempre nuestro caso es diferente. ¿Qué es lo que pensaría David? Mi caso es diferente. Las circunstancias en mi caso son diferentes. Y por lo tanto, en mi situación particular, no se aplican los principios ni la ley. Para los demás sí. Para mí, no. De manera que podemos ver que el mandato o el principio no se aplica en nuestro caso, incluso cuando oímos un sermón, que sí que es apropiado para el que está al lado. ¿Vosotros os dais cuenta de las veces que escuchamos un sermón y decimos, este va para ese, para ese, para ese, para ese, para ese? ¿Y para ti? No. En mi caso particular no se aplica. Es para el que tengo al lado. O cuando quizá roce el sermón algo de lo que a nosotros nos pudiera exhortar o reprender. Cuando notamos que la palabra de Dios nos habla directamente. ¿Cuánto tiempo tardamos en que se nos olvide? Uy, el sermón me ha tocado de verdad. 30 minutos después, no nos acordamos de nada. ¿Esto por qué ocurre? Porque no meditamos. Como no meditamos hasta el domingo que viene, hermanos, como no meditamos, ¿cómo la palabra de Dios va a actuar en nosotros si no vemos las implicaciones de todo lo que la palabra de Dios está diciendo, en mi caso particular? Si yo no identifico el pecado, ¿cómo me voy a arrepentir del pecado? Si no medito, no puedo identificar Si no identifico el pecado, no me puedo arrepentir. Y si no me arrepiento, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de los pecados en los que caemos es por falta de discernimiento. O bien somos implacables con la ley, y esto es a rajatabla cataplum, o somos enormemente permisivos con los principios. La ley a veces sí que la tenemos atada, pero los principios que se derivan de la ley se nos han ido. Normalmente solemos ver la ley, pero no queremos ver los principios que se derivan de la ley. Esto es precisamente lo que vino a hacer el Señor, traer todo lo que implica la ley. Esto es lo que dice la ley, pero luego vienen las implicaciones. Luego vienen las implicaciones para todas las áreas de la vida. De ahí que no solamente tenemos la ley, tenemos también los principios. Por ejemplo, la Biblia no prohíbe fumar, así que yo puedo fumar, ¿verdad? Porque en ningún lugar la Biblia lo prohíbe. No hay una ley, mandamiento número 728, no fumarás. Y no hundirás en el humo a tu prójimo. No hay ningún mandamiento que diga eso. Ahora, sí que tenemos un principio, el dominio propio. Si sabemos que hay un principio que nos habla de dominio propio, y los que son fumadores o lo han sido, saben que están todos nerviosos porque quieren fumar, y a ver si termina esto, que tengo que fumar. ¿Dónde se demuestra ahí el dominio propio? ¿Tienes dominio propio? Por ejemplo, la Biblia no prohíbe que llegue a mi casa a las 3 de la mañana, el sábado. Pero claro, si el domingo tengo que adorar a Dios y llego a las 3 de la mañana, lo mismo en el sermón de Sorín o en el del pastor, voy a dar unas cabezazas de espanto. Pero es que debes guardar el día del Señor, y para eso el sábado también cuenta. Porque si tú estás cansado, estás agotado o te has acostado a las 3 de la mañana, a las 4 o a las 5, el día del Señor no lo puedes guardar. Puedes dormir en el día del Señor, que es lo que hacen los animales, pero dado que tú no eres un animal, en el día del Señor tienes que estar con los 5 sentidos para escuchar su palabra y que te aproveche, para que puedas recibir la bendición de Dios. Todos sabemos que somos pecadores. Claro que sí. El asunto es si sabemos ¿cuál es nuestro pecado? Eso es distinto. ¿Tenemos identificados nuestros pecados? ¿Cuál es el pecado que tengo que dominar? ¿Lo tengo identificado? Si no estamos identificando el pecado, como he dicho antes, es imposible que nos arrepintamos. Y entonces nuestra profesión de fe es más que dudosa. Porque una de las características del cristiano no solamente es que Dios le ha dado la fe, sino también el arrepentimiento. Y si solamente dices que tienes fe pero no hay arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? Lo que se demanda de un verdadero creyente para saber si está en el lugar que le corresponde es su disposición al arrepentimiento. Es uno de los asuntos que comentaba Sorín antes en la oración. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para saber y conocer algo de tu salud espiritual, haz memoria, es un trabajo personal, haz memoria y enumera de cuántos pecados te has arrepentido el último mes. ¿De ninguno? Mi madre, tienes un problema gravísimo. Porque no sé si hay segundos suficientes en el día para enumerar los diferentes tipos de pecado que cada día cometemos. Pero si los has identificado, no te puedes quedar. Reconozco que he pecado en esto, en esto, en esto. No. ¿Te has arrepentido? Es decir, ¿has cambiado el rumbo? ¿Has movido tu voluntad para ir por otro camino distinto? Si le decimos a David que nos cuente, que nos enumere sus pecados, ¿crees que lo haría? ¿Creéis que lo haría? Por supuesto que sí, porque siempre que vemos a David pecar, y va a pecar muchas veces, siempre le vamos a ver arrepentirse, siempre. Esto es lo que hace un hijo de Dios. O sea, el problema no es que pequemos, el problema es si nos arrepentimos. Así que en David podemos ver a un pecador que siempre después de su pecado se arrepiente. Fijaos en esta secuencia que hemos ido viendo a lo largo de la vida de David. Cuando David estaba en territorio filisteo, al que huyó desobedeciendo el mandato explícito del profeta Gad, que le dijo que de Judea no saliera, él pensaba que todo iba bien, porque podía ver cómo era bendecido. El rey de los filisteos le puso en un lugar, en una posición social alta, le dio una ciudad para habitar, siempre que salía a la guerra vencía. La voluntad de Dios está de mi parte, cuando resultó que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. En aquella ocasión, sus bendiciones eran una aportación de Satanás para callar su conciencia. David compró su vida cómoda a cambio de una traición a Dios. Y Dios, al cabo del tiempo, un año y medio, ejecutó sus juicios y David recapacitó y recondujo rápidamente su vida. Ahora fijaos cómo ha decidido traer lícitamente el arca a Jerusalén. Nuevamente va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Fijaos que en el caso anterior, en su morada con los filisteos, no ocurrió nada malo hasta el final de la secuencia, un año y medio después. Dios se tomó su tiempo. Pero en el caso que nos ocupa, el juicio ahora es inmediato. Uza coge el arca, fulminado. Esto nos muestra que Dios tiene paciencia con nosotros, pero no siempre actúa de la misma manera, esperando a ver si corregimos nuestro pecado. Unas veces nos permite que pasen años, años, hasta que podamos darnos cuenta, y otras veces su providencia nos aserta un golpe mortal. Nos descalabra por completo. Si nosotros no nos corregimos a nosotros mismos, Dios aplica sus juicios. Si nosotros nos corregimos a nosotros mismos, Dios espera. Pero si nosotros no nos corregimos, Dios aplica sus juicios. Por eso debemos observar también en nuestra vida la providencia y discernir las pruebas de los juicios. Esto ya lo hemos hablado ampliamente. Pero es importante que sepamos discernir cuándo es una prueba a cuándo es un juicio. El cristiano en general todo lo atribuye a las pruebas o a las casualidades. Un cristiano hablando de casualidades. Pues sí. Pero Dios habla más que claro cuando nos dice en Hebreos que Él disciplina a aquellos a quienes ama, a sus hijos. Tú eres hijo de Dios, prepárate para la disciplina. ¿No te recibes ninguna disciplina? Entonces piensa, si estás en el camino recto. En tercer lugar, vamos a ver qué ocurre cuando se actúa por conveniencia. Cuando se actúa por conveniencia. ¿Y cuál fue la decisión adoptada por los líderes de Israel? Como ya vimos en el sermón anterior, los sacerdotes filisteos habían aconsejado que el arca fuera devuelta a Israel en un carro nuevo. Y ahora David, bajo el consejo de sus oficiales, pone el arca de Dios en un carro nuevo. Exactamente igual que lo hicieron los sacerdotes paganos, los filisteos. Aquí destaca que aunque los propósitos eran buenos, aunque la intención de David era buena, la forma de trasladar el arca no estaba de acuerdo a las instrucciones que Dios había establecido. Por lo tanto, podían esperar un juicio, como ya hubo, repito, donde Dios mató a 50.000 personas. Y esto nos muestra un problema muy actual. No importa cuán buenos y nobles sean los propósitos del creyente, no importa cuán buenos y nobles sean los propósitos de la Iglesia, porque si no está de acuerdo a lo que Dios claramente ha revelado en su palabra, todo fracasará estrepitosamente y será Dios deshonrado. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy pasan hambre? ¿Qué os parece, queridos hermanos, si traemos cada uno 1 kilo de arroz y 3 litros de aceite la semana que viene, hacemos un tenderete y nos disponemos, en vez de tener el culto, nos disponemos a darle de comer a las personas que pueden estar pasando necesidad? Bueno, esto contradice todo lo que Dios enseña en su palabra. Eso es exactamente una sinagoga de Satanás, porque eso lo podemos hacer el resto de los 6 días de la semana. Y podemos reunirnos no solamente con cristianos, nos podemos reunir con paganos para cumplir algunas de las enseñanzas de las Escrituras de que tenemos que promover el bien allí donde Dios nos ha puesto. Pero si estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de otra cosa. Porque la Iglesia ha sido establecida por Dios para ser columna y baluarte de la verdad, no para dar de comer arroz a los negritos. Para ser columna y baluarte de la verdad
y dar a conocer y proclamar el mensaje del Evangelio a los que tienen el corazón negro, que son todos los seres humanos. Para eso está la Iglesia, para ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Dios entregó a Moisés un modelo para la edificación del tabernáculo con todo lo que tendría que incluirse en el tabernáculo. Dice en Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, más o menos en nuestras medidas, 1,20 de largo y luego un cubo de 75 centímetros. Este era el arca. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estaba más que claro. No había ningún lugar para aportaciones humanas. El modelo era muy preciso, completamente definido. Pero este modelo, cuando vemos el modelo de la palabra de Dios y lo que se demanda del creyente, podemos encontrarnos que todavía está en vigor para el hombre sobre la tierra. Hoy podemos utilizar los medios de comunicación modernos para darnos a conocer, cosa que hace 500 años no tenían, ni siquiera hace 50. Pero el mensaje de la palabra de Dios es el mismo, porque el problema del hombre es el mismo. Lo que Dios requiere de sus ministros es lo mismo. Lo que Dios demanda de su iglesia es lo mismo. Nada ha cambiado, nada. Entonces, ¿por qué el hombre lo cambia? ¿Por qué hoy tenemos espectáculos en las llamadas falsamente iglesias? Porque tenemos espectáculos de luces y colores con saltimbanquis y gente haciendo el lelo. ¿Por qué? Si esto es igual que hace 100 años, igual que 500, igual que hace 1000, igual que hace 2000, la adoración es la misma. Porque adoramos a un Dios que es el mismo. Entonces, ¿por qué cambian los métodos? Y ya no hablemos de la evangelización, que ya es para morirse 3 veces. Fijaos que en el caso de David encontramos 7 errores terribles. Eso que tenía la palabra de Dios por escrito, para que no se le olvidase nada. La primera, no consultó a Dios, sino a líderes humanos. El segundo de los errores, colocó el arca sobre un carro en lugar de llevarla a los hombros de la familia de Coat. El tercero, no fueron llamados los levitas para ese traslado. El cuarto, provocaron a ir a Dios, quien ejecutó sus juicios sobre Uza. El quinto, no cubrieron el arca. El sexto, abandonaron el arca en casa de un filisteo, que ahora veremos. Y el séptimo, culparon a Dios de lo que había ocurrido. Tal cual, tal cual. A ese nivel es capaz de llegar un cristiano, en este caso David. Es importante que tengamos en cuenta las pequeñas cosas, porque son las que al final destruyen las grandes obras. Las pequeñas cosas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira? Los matices. Los matices. Cambia un par de comas y adiós la frase. Cambia el tipo de verbo y adiós la frase. Ellos debían saber lo que estaba escrito en el libro de Números, porque lo tenían. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Había una advertencia bastante clara. ¿Cómo se tenía que establecer el traslado del arca y la amenaza, el juicio que venía, si se tocaba? Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Estaba más que claro. Si esta escena está recogida en las Escrituras, es para nuestra enseñanza. ¿Podemos jugar con las cosas de Dios tan alegremente como si no pasase absolutamente nada? Por una parte, para que no permitamos intrusos en las cosas santas. A ver, hermanos, necesitamos voluntarios para predicar el domingo que viene. ¿Quién se apunta? ¡Sara! Vale, el domingo que viene nos va a predicar una niña. ¡Qué maravilla! Miguel Ángel, el domingo que viene también va a predicar. Esto es un desorden colosal. Y Dios, desde luego, jamás bendecirá semejante posición. Aunque la gente tenga buena intención, como Uza, que la tuvo para que el arca no cayese, lo importante es lo que Dios establece en su palabra, no lo que a nosotros, según nuestro criterio y nuestra opinión, nos resulta más cómodo o ventajoso. Cuando no se tiene en cuenta con precisión la palabra de Dios, se cae en herejías. Ya estuvimos viendo hace un par de domingos las herejías que tienen que ver con la soberanía de Dios en la salvación, la doctrina de Pelagio, cómo se enfrenta a San Agustín, la doctrina de Arminio, cómo intenta rebatir la doctrina reformada, y cómo esto ha sido lo natural de los impíos dentro de la Iglesia a lo largo de los siglos. Cuando no se tiene en cuenta con precisión la palabra de Dios, se caen herejías. Y de herejías, la Iglesia de Roma abunda por todos sitios. La Iglesia evangélica tampoco le queda muy lejos. Pero, por ejemplo, la Iglesia católica ha instituido 7 sacramentos y dice lo siguiente, atención. Jesucristo, en su amor infinito a los hombres, pero la Escritura dice que Dios está airado con el pecador todos los días y que nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo que Jesucristo en amor infinito a todos los hombres? Esto ya de entrada es falso porque en la Escritura no se dice que Dios ame infinitamente a los hombres en general. No, ama infinitamente a su pueblo, pero no a todos los hombres. Primer error. Jesucristo, en su amor infinito a los hombres, instituyó los 7 sacramentos por medio de los cuales llegan hasta nosotros los bienes de la redención. Es decir, que si nosotros practicamos alguno de los 7 sacramentos, ya somos salvos. Interesante. Pero la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y en esto ya hemos hablado bastante. Pero no. Si tú practicas uno de los 7 sacramentos, o si los practicas todos, no veas, eres salvo. Los sacramentos, siguen diciendo, son eficaces en sí mismos porque en ellos actúa directamente Cristo. Ahora veremos los sacramentos para ver si en ellos actúa directamente Cristo. En cuanto signos externos, también tienen una finalidad pedagógica. Alimenta, fortalece y expresan la fe. ¿Qué son los sacramentos? Son signos eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo, no sabemos dónde lo instituyó porque en la Biblia no aparece, y confiados en la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. O sea que los sacramentos dispensan la vida divina. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque nosotros cuando tomamos de la Santa Cena o cuando vamos al bautismo, no son sacramentos, son ordenanzas. Sacramento, en el vocabulario católico romano, dispensa la vida divina. Y nosotros cuando participamos de la Santa Cena, no hay ningún dispenso de la vida divina. Ni cuando nuestros hermanos se bauticen, a partir de entonces ya son salvos, ¿no? No son los actos los que nos hacen ser salvos. Es la conciencia y el corazón que han sido tomados por Cristo, quien a través de su gracia nos imputa la fe. Según esta afirmación, el practicar estos siete sacramentos conllevan la salvación, sin más. ¿Cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Tú haces esto y eres salvo. Por eso sabemos que todos los que están casados son salvos. Así que si alguien se divorcia no va a ser salvo, que se lo piense. Atención. La pregunta que nos queda es, si por ellos nos es dispensada la gracia divina y la vida eterna, ¿por qué razón los sacerdotes no se casan? Si ellos dicen que el matrimonio dispensa la vida eterna, y resulta que ellos no se casan. Anda. Pero hay más. Los cristianos no nacemos como cristianos. Por eso no nos bautizamos cuando nacemos. Los israelitas que nacían, como nacían en una nación, se tenían que circuncidar al octavo día. Pero nosotros cuando nacemos, no nacemos en una nación espiritual. Nacemos a la fe en la edad que cada uno tenga y entonces es bautizado. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero primero está el creer. Si yo soy un bebé, si cogemos a Caleb y le decimos, Caleb, vas a ser creyente a partir de hoy. Te bautizamos y ya es creyente. Esto tiene que ver con Israel como nación. Si nosotros estuviéramos en una nación de cristianos, Podríamos hacerlo porque automáticamente cuando un bebé viene a este mundo, haríamos algún tipo de evento para celebrar que ese niño es del país en el que nosotros estamos, porque el país es nuestro. Esto es lo que pasaba con Israel. Pero cuando Israel fenece, ya lo que queda es la fe, es el Israel espiritual. ¿Y quiénes acceden al Israel espiritual? Solamente aquellos a quienes Dios llama. Aquellos a quienes Dios llama por medio, a través de su gracia, por medio de la fe, son los que empiezan siendo bebés en el reino espiritual, por eso los bautizamos. Vienen al mundo espiritual. Esto requiere el bautismo, que es integrarse en la comunidad de creyentes. Pasan a formar parte de la Iglesia y, por lo tanto, mediante esta ordenanza, son admitidos a la congregación, cosa que si fuera un bebé no lo haríamos. Después, como veis, otro de los sacramentos es la confirmación. Por mucho que leáis la Biblia, no vais a encontrar la confirmación en ningún sitio. No aparece. ¿Por qué? Porque los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento se bautizaban de mayores para hacer confesión de fe, de acuerdo a la fe que Dios les había dado, y por lo tanto es una expresión pública de lo que Dios ha hecho en su corazón. Luego viene la Eucaristía, que desde luego no la aceptamos como ellos la aceptan, porque sabéis que ellos cada vez que toman del pan y del vino, lo convierten automáticamente en carne de Cristo y en sangre de Cristo, como todo el mundo puede ver. Luego viene la penitencia. Es decir, si cometes un pecado, no le hacemos caso al sermón de Sorín. Recitamos 47 Padres Nuestros, 823 Ave Marías, y le damos tres vueltas al rosario, el pecado es perdonado. ¿Ya está? ¿Siguiente pecado? Por favor, Padre, no me ponga tantos Padres Nuestros, que ya es que me aburren. Póngame más Ave Marías. Luego viene la unción de los enfermos, que ya también estuvo enseñándonos Orín sobre, en el estudio sobre Santiago, lo que suponía la unción de los enfermos. Pero ellos admiten que uno se está muriendo, llega el cura, le da la unción de los enfermos, que exactamente no sé lo que es, supongo que le da con aceite de la marca tal, y ya está, ya se va al cielo. Caramba, o sea que puedes haber sido todo lo que haya sido en tu vida. Si tienes suerte y hay un cura cerca, te da la extrema unción y todo solucionado. Ahora, como no haya un cura cerca, te vas al infierno. O sea que te vas al cielo si hay un cura cerca y te vas al infierno si no hay un cura cerca. ¿Y el sacrificio de Cristo pinta algo? El que Dios en su amor a su pueblo haya enviado a su Hijo a morir por los pecadores, ¿tiene algo que ver con todo esto? Lo del orden sacerdotal, como sabéis, es para unos pocos de ellos y el matrimonio para ninguno. Explicaciones de esto en las Sagradas Escrituras no existen. Ahora, en la ley del consenso existen todas estas justificaciones. Todos se han reunido, han hecho sus conclaves, han hecho sus edictos, han hecho sus concilios y aprueban esto. Y como lo decimos nosotros, esto es lo que hay. Porque a nosotros Dios nos dio las llaves del cielo. Y entonces hacemos lo que nos da la gana. Pues efectivamente, hacéis lo que os da la gana, pero no lo que la palabra de Dios enseña. Como enseña la idolatría, que atenta contra el segundo mandamiento, es así como podemos ver a la gente llevando sus estampitas o colgado del coche el San Cristóbal, que les libra de todos los accidentes, como todo el mundo puede ver. Desde que llevan el San Cristóbal, no hay ningún accidente en la carretera. Muertos, cero. Todos con el San Cristóbal colgando. El San Cristóbal se rompe, pero el coche no. Increíble. Ahora, ¿les importa algo lo que Dios dice en el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Les importa algo? ¿Para qué le vas a importar? Ahora, si podemos fusilar a los católicos por violar estos mandamientos idolátricos, a los evangélicos no queremos ni hablar de lo que les importa el día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento. Vamos, les importa lo mismo que a los católicos el segundo. Más o menos están al mismo nivel. Es decir, no les importa nada, porque hacen el domingo el día para llevar a cabo todas sus increíbles acciones que no han tenido oportunidad de hacerla durante los 6 días de la semana. Y si algún hermano tiene trabajo el domingo, ¿cuántos creéis que dicen no al trabajo? ¿O busco otra cosa urgentemente para no tener que trabajar el domingo y guardarlo para el Señor? ¿Cuántos creéis que están trabajando en esto? Así que se puede caer en los más bajos pecados delante de Dios. Cuando el hombre le añade
a lo que Él ha dejado establecido en su palabra, lo que Él considera. Y además, sobre esto, se excusa completamente, porque mi caso es diferente al resto. Es decir, de los 7.000 millones de habitantes que pueblan el mundo, mi caso es diferente. A mí no se aplica la palabra de Dios. Tanto David como sus hombres tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a su palabra. Las buenas intenciones no valen de nada. Además, sabéis que hay un refrán que dice que de buenas intenciones está el cementerio lleno. Todos tenían buenas intenciones y todos están muertos. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Esto es lo que hicieron. La lucha del hombre es imponer su criterio, es ocupar el lugar de Dios. No se hace con intención, porque si hablamos con otras personas que son creyentes en otras iglesias y hacen barbaridades auténticas, no lo hacen con mala intención. El asunto es, ¿lo hacen con buena intención de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O creéis que pueden llegar luego delante del trono de Dios y decirle, ¡ah, yo no sabía que tenía que leer las Escrituras! ¿Cómo que no? Yo no sabía que... Tú no sabías, pero si tienes la ley. ¿Qué pasó con aquel rico cuando fue al infierno? Que le estaba diciendo a Abraham, pero que resucite a alguien de los muertos y se lo diga. Que le digan que hay vida después de la vida. Que aquí se está terriblemente mal. Que vaya alguien a mis familiares y les anuncie lo que tiene que ver con el camino de salvación. ¿Y qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, si está en la Escritura. No, si alguien resucita de los muertos, ¿qué creéis que pasará? Mañana sale en el Sálvame, pasado en la CNN, lo idolatran e intentan matar a semejante individuo para ver cómo ha podido resucitar. No os quepa duda, no dura ni 30 minutos después del Sálvame. Así es el hombre. Entonces, si tenemos la ley, tenemos a Moisés y a los profetas, tendremos que escuchar qué es lo que Dios dice en su palabra. Cuenta Marcos en la lectura que hacíamos en la introducción que Jesús sanó a un leproso y le encargó rigurosamente que no dijese nada a nadie. Pero cuando el leproso se fue, comenzó a divulgar el milagro. ¿No podríamos nosotros hacer lo mismo? Es decir, el Señor nos da algo que nosotros entendemos que es bueno para todos, pero que el Señor nos ha dicho que nos callemos. Pero nosotros entendemos que es bueno para todos, y entonces lo divulgamos, que es lo que hizo el leproso. ¿Os habéis dado cuenta de lo que sigue diciendo el texto? Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Es decir, por causa de que el leproso no guardó silencio de acuerdo a lo que Cristo le había dicho, el Señor ya no pudo entrar en aquella ciudad y no pudo hacer más milagros. Así que el beneficio de él y su alegría, no sometida a la palabra de Dios, evitó muchos beneficios y muchos milagros que se podían haber hecho en aquella ciudad, y por causa de él que fue sanado, nadie más fue sanado. Gracias, leproso, por tu obediencia, que encima de ser sanado, has impedido que Cristo sanase a muchos más en aquella ciudad. El Señor le dice a Jeremías, no me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos. Pero tan difícil resulta entender lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado para actuar de acuerdo a lo que somos y a lo que se espera de nosotros. Nosotros somos cristianos. Hay algo que se espera de nosotros porque somos cristianos. Si no se esperase nada, podríamos vivir como los paganos. Da igual, todo da igual. Pero si somos cristianos, hay cosas que no podemos hacer. Hay personas con las que no podemos ir. Hay conversaciones en las que no podemos participar. Hay amigos que no debemos tener. Hay lugares a los que no debemos acudir, porque somos cristianos. Recordaréis que cuando David venció a los filisteos en el valle de Efraín, cambió el nombre del valle por el de Baal Perazim, que significa en español el Señor que quebranta. Ahora viene el juicio de Dios a causa de la desobediencia de David cuando muere Uza. David se enfada y pone por nombre a la era de Nacón Pérez Uza, o sea, el quebrantamiento de Uza. En la primera, el Señor quebranta, ojo, atención al juicio de Dios. En la segunda, el quebrantamiento de Uza. Es decir, no me gusta nada lo que el Señor ha hecho. No me gusta nada lo que ha ocurrido. No puedo aceptar el juicio de Dios. La conducta de David en este caso fue completamente deplorable. Su orgullo había sido herido, porque él quería llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Y como su orgullo había sido herido, eso hizo que inmediatamente abandonase su buen propósito de traer el arca a Jerusalén. Ya no quiero el arca. Pero David, ya no quiero el arca. David tiene miedo de Dios y así vemos la naturaleza humana. Se va de un extremo a otro repentinamente. O trae el arca con todos los medios de lo que dispone, da igual que viole la palabra de Dios o no, o teniendo que cumplir con ese deber, pues ahora no quiere cumplirlo porque su primer propósito fue completamente interrumpido y por lo tanto, pues ahora no quiero nada. Le pasa lo que a los niños. Les dices, ¿ves? Ve por aquí. Y los niños no quieren ir. Quieren ir por el lado contrario. Entonces, tú les das otras alternativas, pero no. No cogen la tuya y encima se enfadan. Recordaréis también que los que cantaron jubilosamente después de cruzar el Mar Rojo eran los mismos que criticaron a Dios diciendo que estaban hartos del maná. ¡Vaya fastidio! ¡Vaya fastidio el maná! O sea, estás en medio del desierto, el Señor te está dando todo lo que necesitas para comer y tu respuesta es ¡vaya fastidio! Ya me fastidia esta comida, estoy harto de esta comida. Ahora David está descorazonado y en lugar de gozo siente miedo. Ese cadáver de Uza le impactó. Para David, Dios había matado sin motivo aparente a este hombre y tuvo miedo. ¿Cuál fue la razón de su miedo? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Cuando falta la fe. Hay un miedo congénito en el alma de cada hombre y son las alarmas genéticas que todos tenemos. Es decir, si ahora vienen aquí tres soldados armados hasta los dientes y nos hacen... nos asustamos completamente, más si son soldados romanos, que no los esperábamos por aquí. Pero el miedo a lo desconocido y a lo que no tiene explicación nos sobrecoge. De hecho, cada vez que aparecen los ángeles a los hombres, les infunde un temor espantoso. Literalmente, las rodillas chocan una contra la otra del miedo pavoroso que producen los ángeles. Este es el miedo a lo desconocido. Pero hay un miedo que es pecaminoso y es el que viene y es el que tiene que ver con sospechar de la forma en la que Dios actúa. Podemos tener miedo al futuro y estar con una carga tremenda cuando nosotros no sabemos qué va a pasar con el futuro. Dios sabrá lo que hace en el futuro, pero no es algo que dependa de nosotros. Podemos tener miedo a la muerte. ¡Ay, cuando me muera! ¿Qué pasará cuando me muera? Si tú no conoces la palabra de Dios, puedes tener mucho miedo y más. Otros tienen más miedo todavía a perder el trabajo, como si eso fuera todo lo que hay en el mundo. Pues anda, que no hay cosas que hacer. Y como Dios curte también en medio de esa situación a su pueblo. Hay miedos que no tienen sentido porque confiamos en el cuidado paternal de nuestro Padre. Si nosotros confiamos en Dios, estaremos tranquilos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios no me abandonará. Cuando el corazón es invadido por el miedo, es seguro que la fe ha llegado a su fin. Tenemos un problema de fe. David tiene miedo porque su fe ha dado paso a la arrogancia, a creerse que él puede disponer de las cosas de Dios según su criterio, porque para eso es el rey. Él pensaba una cosa y cómo trasladar el arca de una manera, cuando resulta que Dios había establecido otra completamente opuesta a lo que él estaba estableciendo. Es sorprendente que David se pregunte, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pues en esa misma pregunta estaba la respuesta. Pero en vez de preguntarle a Dios, inquirir en Dios, buscar su voluntad, someterse humildemente a Dios por todos los errores que acababa de cometer, en vez de acudir de esta manera, se aparta ofendido. En vez de pensar que él había cometido este tremendo pecado delante de Dios y que por su grave error una persona murió, que fue Uza, le reprocha a Dios su conducta y no quiere saber nada del arca. El arca era el símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pero David prefiere abandonar el arca. Fuera. Esta escena nos muestra que hay algo peor que el miedo. Y es actuar con indiferencia o con rebelión. Con indiferencia o con rebelión. Porque es así como está actuando David. Con indiferencia y con rebelión. David tuvo temor pecaminoso, pero también tuvo arrogancia.
Es decir, ¿cómo que Dios no acepta lo que yo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo de buena gana, estoy invirtiendo un montón de recursos para que esto se cumpla, estoy haciendo lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios y quiero unificar el culto a su nombre. ¿Cómo Dios no me va a bendecir con esto? Pues no. Por lo tanto, David quedó en su orgullo herido. Pablo escribía a los corintios y les decía: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios no está en su sitio, cuando la fe no está en su sitio, entonces damos cabida a todo lo que por ahí pueda ocurrir. Cuando hay respeto a Dios, cuando hay conciencia de la grandeza de Dios, cuando hay conocimiento de su santidad, queremos andar de acuerdo a la luz de su palabra. Ese temor de Dios nos lleva a no querer ofender a nuestro Padre. Y eso nos lleva también a que Él guíe nuestros pasos. Aunque en ocasiones nos veamos envueltos en rebeldía, como es ahora el caso de David, vendremos delante de Dios arrepintiéndonos de nuestro pecado y restituyendo el agravio. Esto es lo que veremos más adelante que ocurre con David. Pero si esto no se da, es decir, si hay un espíritu abierto de rebeldía que no quiere aceptar lo que Dios en su palabra dice y tercamente se posiciona en contra de lo que Dios enseña, aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de aquellos que por la fe y por las promesas, por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Estamos hablando de alguien que es religioso, pero no tiene fe, porque el fruto de la fe no se evidencia. Como David no quiso seguir con el arca, ya terminamos. El arca fue entregada en la casa de Obed. Obed Edom. Obed significa siervo. Y era geteo. Esto es un detalle que no nos puede pasar desapercibido, porque era de Gat y por lo tanto era filisteo, de la misma ciudad que Goliat. Era filisteo. Sabía de lo que había pasado con el dios Dagón. Sabía que habían muerto 50.000 israelitas. Sabía que había muerto Uza. Pero a pesar de todo, este filisteo aceptó tener el arca en su casa. Increíble. Obed, como decía, significa siervo y sirvió al Señor guardando el arca. Y sobre esto, el Señor le bendijo. Porque Dios nunca es deudor de aquellos que le honran. El Señor bendijo a aquel gentil y a toda su casa, porque dio entrada a la presencia de Dios en su hogar. No tuvo miedo. Aceptó de buena gana aquello que le era impuesto. Esto fue una tremenda lección para Israel. Ellos, que se creían los elegidos, y claro, como somos elegidos, podemos actuar impunemente, pues Dios les castigó por su soberbia, por su arrogancia y por su desobediencia. Por eso nos dice la Escritura que es hora de que el juicio de Dios comience por su propia casa. Y Dios, efectivamente, ejecuta sus juicios sobre su propia casa. Así que, como la comunión de Dios con su pueblo fue rechazada, y David fue el primero en alejar el arca de sí, Dios tomó para sí una familia gentil y los bendijo para testimonio y vergüenza de los israelitas. Vamos a terminar en oración.